bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando de la filmografía del director David Lynch y, bueno, en los anteriores sobre Memento y sobre Stanley Kubrick. Hoy no nos centraremos en ningún director de cine, sino nos centraremos en el mundo de las series, que estará muy de moda. Y bueno, pues os recomendaremos desde aquí las que hemos visto y las que pensamos que merecen la pena. Bueno, estoy aquí conmigo de nuevo a este locutor ya fijo, ya no es colaborador, ya ha pasado a ser parte activa del programa, Javier Talavante. ¿Qué tal, Javi?
Bien, muchas gracias, Edu.
El chico sale de clase y, bueno, hace aquí el esfuerzo para acompañarnos en este programa. Y bueno, a los mandos tenemos a Rafael Cabrero y aquí a la locución también yo, Eduardo San José. Bueno, el mundo de las series no es algo nuevo, Javi.
No, para nada. Es algo que lleva existiendo desde la misma invento de la televisión.
Prácticamente. Eso es. Nació con la televisión. Es un formato distinto. Parece que cada vez, en cuanto a medios, en cuanto a la estética, cada vez se parece más al cine. Y eso creo que es un buen síntoma. Eso es algo que se está haciendo bien.
Sí.
Antes se grababa en otro tipo de cámaras, estaban las cámaras de cine y luego las cámaras de vídeo, por así decirlo, las como más menos profesionales que se usaban para las series. Incluso la propia calidad de la serie de televisión pues era peor que el cine. Incluso, claro, como las pantallas antiguamente, hasta no hace tanto, el formato era el formato 4:3, ¿no? Las pantallas típicas, bueno, aparte ya de que fuesen convexas. Aparte de tener esa forma, eran pantallas pues como si fuesen prácticamente un cuadrado. Bueno, la proporción exacta es eso, 4:3. Luego ya nacieron, lleva tiempo, pero ya empezaron a implantarse, sobre todo en el mercado ya normal de las viviendas y del uso así un poco más llevado a, pues eso,
cotidiano.
Más cotidiano, eso es. Sí. El 16:9. E incluso ahora hay televisiones que emulan el formato cine 1x2:35.
Sí.
1x2:35 de ancho. Bueno, eso son excepciones, pero sí que hay que decir, claro, que la estética de esas series, al estar rodadas para ese formato, pues si la viésemos en una televisión de las nuestras de hoy en día, se verían en 4:3. Aparte de la peor calidad que tienen, simplemente como anécdota. Bueno, pues seguimos. Yo recuerdo cuando era pequeño haber visto pues series, la verdad que sí que teníamos series, sobre todo muchísimas series infantiles. Yo qué sé, me acuerdo de Los Tres Mosqueperros. De Bola de Dragón, por ejemplo. Sí. Bola de Dragón también muy típica, que la siguen echando. Oliver y Benji, Ranma creo que también se llamaba. Bueno, un montón de series, muchas. Heidi.
También.
Que esas son anteriores, también la de Marco, la de En un pueblo italiano. Bueno, series de ese tipo, una estética, no llegaba a ser manga, pero sí que era una estética, pues eso, están dibujados normalmente por, no sé si está en Japón o en China, pero intentaban emular un poco a veces personajes un poco europeizados. Entonces eran, sí, unas series un poco raras. La vuelta al mundo de Willy Fogg, o sea, mucho de dibujo. Y luego, evidentemente, también había series de personas, o por ejemplo también estaba lo de los teleñecos, también, ¿no? Lo del Fraggle Rock. Bueno, una, yo qué sé, yo recuerdo, claro, de verla de pequeño. Luego ya, cuando tenía un poco más de años, pues a lo mejor 5 años o así, pues Cosas de Casa, la de Steve Urkel,
sí, también.
El Príncipe de Bel Air, que de hecho esas series las siguen repitiendo y por eso, aún así, la gente las llega a conocer. Príncipe de Bel Air como clásico.
Sí, es una serie que va a pasar
a la historia de la comedia.
Sí.
Entonces, tampoco vamos a remontarnos a la familia Monster ni ese tipo de cosas porque tampoco nos interesa, porque evidentemente, como en el cine, como en los orígenes del cine, ha llevado una evolución, de ahí esas son las bases y a partir de ahí, ¿no?, se crean la forma de contar las cosas. Por ejemplo, se me ocurre una cosa anecdótica de las series que no todo el mundo conoce, es que se llama como la Biblia, sí. De una serie es donde están todos los personajes, las líneas argumentales principales. Lo que viene siendo, pues eso, como la Biblia de la serie, ¿no? Como su propio nombre indica. Y eso, evidentemente, también hace años que se ha creado. Pero cada vez están más marcadas y cada vez se trabaja más en eso. Entonces, ¿por qué? Porque las series cada vez tienen más presupuesto, cada vez tienen mayor repercusión, sobre todo internacional. Una serie, en este caso de las que hablamos, pues sí que es verdad que a lo mejor eran series japonesas o americanas o lo que sea, que se podían trasladar a nuestro país, pero tampoco tenían tantísima repercusión como tienen ahora. Mediática, digo, ahora mismo hacer una serie puede tener tanta repercusión o más que una película incluso.
Sí, por supuesto, ahora mismo hay cadenas de televisión que se pelean por tener la próxima serie de moda.
Claro, bueno, eso en España, por ejemplo, que somos productores de series, también hay que recordar que en España se han hecho muchísimas series de hace muchísimos años. Pero vamos, tampoco vamos a hablar de las series. Yo creo que, sobre todo, las que más me interesan, creo que son las series de ficción, que se llaman las series, bueno, que no están basadas en hechos reales, podríamos decir, por ejemplo, bueno, y no solamente de ciencia ficción o histórica, sino en general. Luego también un género así que está muy de moda, que lleva ya varios años y sobre todo se puso muy de moda en los años 90 con por ejemplo, Friends. Friends, sí. Y luego a partir de ahí ya se copió un poco el formato, el modelo. Y bueno, pues eso, la sitcom, las series fantásticas, que evidentemente ahora como hay más medios, hay más formas y más tecnología digital también, se pueden hacer cosas con mucho presupuesto, pero con menos que el que se tenían que hacer antes. ¿No? Un poco hablábamos de Dune el otro día, por ejemplo, que era una película muy costosa y luego los efectos, pues bueno, pues son un poco, creo que dijiste, caseros, ¿no?
Sí, artesanales. Casi.
Artesanales, eso es. Y mira, está sonando aquí la música de Friends. Aquí seguimos con la música esta de Friends, que a todos nos gusta tanto, ¿no? Nos da muy buena, a mí me da muy buenas vibraciones, sí, por lo menos la serie.
Muy buen rollito.
Sí, es una serie genial. La verdad que, bueno, acabaron porque así también se me ocurre como algo así anecdótico, que querían cobrar, o bueno, llegaron a cobrar incluso $1,000,000 por capítulo cada actor de los 6 protagonistas, Lisa Kudrow,
sí,
Jennifer Aniston,
Matthew Perry,
Matt LeBlanc, etcétera. $1,000,000 por capítulo, solamente en actores. Estamos hablando de $6,000,000 solamente en estos actores. Luego, lo que cueste pagar a los cámaras, productores, demás actores, bueno, que prácticamente un presupuesto que una temporada costaba casi como hacerla casi como una película, o más incluso, porque creo que eran 20 capítulos por temporada, entonces era inviable.
Sí, hay varias series a lo largo de, sobre todo en estos años, a partir de los 90, que se empezó a ir de las manos el presupuesto.
Sí, también me imagino que estarás pensando en Dos Hombres y Medio, ¿no?
Por supuesto.
Con Charlie Sheen.
Sí, malditamente.
Sí, de hecho, esto pasa un poco como, no sé, me viene un poco a la cabeza, como la literatura y como la pintura y como los comienzos de todas las artes, en las que al principio como que no se reconocía al artista, sino que simplemente se reconocía la obra, y como que no había obra de autor, incluso la propia música, Antes de haberlo de existir la música de autor, siempre pues, se conocían canciones, se conocían piezas, pero no se atribuían a lo mejor a nadie porque podían ser sin género y tampoco carecía de importancia. Pues aquí simplemente la gente está enganchada a la serie. La serie en general, pero luego empiezan a salir figuras que despuntan y normalmente los actores de series no solían ser actores de cine, antiguamente digo, no solían, y no tenían la fama, no como ahora, que ahora si triunfas, de hecho se suele coger actores desconocidos que triunfan en las series y luego ya dan el salto al cine, actores bastante desconocidos. En caso de Dos Hombres y Medio no, pero que Charlie Sheen ya había hecho sus... Pero pasa eso, por ejemplo, que Sheldon Cooper, el actor, que no recuerdo el nombre ahora.
Jim Parsons.
Yo le había visto en una película, en algo en común de Zach Braff, que hacía un cameo. Pero ese actor, evidentemente, ahora la gente le conoce por esa serie. Pues a lo mejor cuando se acabe la serie sigue haciendo películas.
Sí, lo único, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hacerte famoso por una serie y luego saltar al cine, que... me parece algo perfecto para una carrera de actor, pero va a llevar lleva al público un poco al encasillamiento.
Sí, sí.
Porque a lo mejor por un rol famoso en una película y luego otro salto importante en tu carrera no pasa nada, pero el permanecer en una serie desde el principio,
sí,
luego saltar al cine.
Sí, evidentemente, a ver, esto tampoco es una regla. Digo que se suele dar este tipo de cosas. Que a lo mejor no permanece, también te digo que los actores perennes, estos que están Al Pacino, que lleva ya 40 años o lo que sea en el cine, quedan pocos. ¿Cuántos han salido, han estado 10 años trabajando y de repente desaparecen del mapa? Me viene al caso, por ejemplo, el actor de Batman Forever, Val Kilmer. Que Val Kilmer fue uno de los actores más importantes de los 90, en el sentido que hacía todas las superproducciones. ¿Y dónde está Val Kilmer? Val Kilmer ha hecho, me parece que una con Coppola, que no se han estrenado aún, pero prácticamente ya nadie quiere trabajar con él porque se ha pasado de moda por lo que sea. Un actor del que estamos hablando antes, del Príncipe de Bel-Air, por ejemplo, Will Smith, ¿de dónde salió? Del Príncipe de Bel-Air. ¿Y cómo, quién es Will Smith ahora? Ese es un caso positivo y luego hay casos negativos. Evidentemente hay casos en los que se encasilla. ¿Dónde está Steve Urkel? No, a lo mejor hizo algún cameo, pero no está en ningún sitio. Evidentemente... no es una regla aplicable, ¿no? Pero digo que ahora mismo yo sí que veo muchos actores de series que sí que trabajan en películas. Por ejemplo, la de película de mamá, esta que está producida por Guillermo del Toro, trabaja el actor de Juego de Tronos, el que hace Jaime Lannister, que no recuerdo ahora mismo el nombre, tiene un nombre Nico, como parece, como si fuese, me suena como a ruso o algo así el nombre. Y Nikolai o algo así se llama. El actor este, yo no lo había visto antes y ya tendrá sus 40 años. Y ahora, claro, como ha triunfado el Juego de Tronos, pues empieza a salir. La actriz de Juego de Tronos, la que hace de Cersei, que es la madre del rey Joffrey, trabaja en la película 300, haciendo de la mujer de Leónidas.
Ah, sí.
O sea, que ya venía de la televisión, pero nadie la conocía. Sin embargo, ahora, como tiene un papel... eso es. Entonces, bueno, simplemente tampoco se puede generalizar, pero es verdad que la serie corres el riesgo de encasillamiento. Y yo creo que también lo que has dicho tú antes de Charlie Sheen, que estamos hablando también de lo que cobra mucho, yo es que a Charlie Sheen ya sí que le encasillo totalmente.
Sí.
Porque los últimos años no ha hecho otra cosa.
Ya, más que nada porque a Charlie Sheen ya se tiene una visión de él, por lo menos yo, aunque lo he comparado con más gente, como que el personaje en la serie era igual a él en la vida real.
Y es que un poco así.
De hecho,
sí es.
Creo que es más personaje en la vida real que en la serie, incluso.
Seguramente. Tiene que estar comedido en la serie, ¿no? Incluso. Sí, no, la verdad que es un personaje que hace de él mismo, incluso es como una... un poco... no sé, como una caricatura de sí mismo, ¿no?
Sí.
Eso decían un poco de Pepe Sancho, que en paz descanse, que parece un gran actor, que cuando hacía así un poco de golfo, decía, no sé, si es que él era así. No, hombre, no creo, ¿no? A mí me caía muy bien. La verdad, el hombre, o sea, que tampoco voy a decir nada, pero en la... no sé, hablando de series, ahora mismo, por ejemplo, me viene al caso, me acuerdo de Pepe Sancho, así son las conexiones neurológicas que tiene nuestro cerebro. Me estoy acordando de la serie Crematorio, que no sé si la has visto.
No me suena.
Crematorio es una serie, la única serie de producción española de Canal Plus. O sea, Canal Plus es francés y tiene muchas series hechas en Francia, pero de producción española la única... Crematorio, creo que es del 2008 y el actor protagonista es Pepe Sancho, haciendo de Rubén Bertomeu, que es un como una especie de constructor de así como de la costa valenciana, de un pueblo misent, y está basado en un libro de Chirbes, que no recuerdo, creo que el libro sí, no, el libro se llama Crematorio, de hecho también lo leí y está, bueno, es un poco, es curioso. Y a mí me parece de las mejores series españolas. Solo tiene 8 capítulos, pero a nivel estético, a nivel de producción y todo eso, vamos, es espectacular. O sea, ha elevado las series españolas a, pues eso, a un poco a las series del HBO y ese plan. Así que... Seguimos aquí en este programa tan interesante sobre las series. Tenemos en el estudio a una colaboradora, o bueno, futura colaboradora, María Guerrero, también profesora de aquí del Colegio San Gabriel. Hola María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues aquí hablando un poquito. Ella se ha incorporado un pelín tarde, porque vienes de hacer un montón de cosas, ¿no? Estás muy liada.
Bueno, liadísimos. Estamos muy liados con la Olimpiada Matemática y la Semana Cultural.
Espera, mira, como es... Acércate el micro así un poquito. Ahí, ¿sí? Perfecto. Sí, que no sé. Vaya cabeza la mía. Bueno, estábamos hablando de Crematorio, justamente cuando ha llegado María, y estábamos comentando así en off, cuando no sonaban los micrófonos, que Javi no la ha visto y se la estaba recomendando muy efusivamente, ¿no?
Sí, a mí me parece que es una serie muy buena. Además, lo que comentabas, que es la única serie que Canal Plus ha hecho aquí en España y tiene una factura, yo creo que es, vamos, envidiable. Parece hecha por la HBO o incluso por la BBC. Tiene una estética estupenda y además que la trama es... Pues es muy buena, no parece una serie española, de hecho. Está muy mal decirlo, pero no parece una serie española.
Esa es la típica frase, un poco el tópico, ¿no? De, bueno, para ser española no está mal. Claro,
sí,
que
no.
Digamos eso es duro, pero es verdad.
Sí, no hay botellas de leche, de puleva, ni nada por el estilo.
No,
o sea,
no,
es
no.
Una serie,
bueno, eso aparte.
En condiciones.
Sí, es, vamos, yo oyendo al director, que creo que son dos hermanos, que uno hacía de director de fotografía o productor y otro director, que les asignaron el proyecto este de Crematorio, supervisado por Chirbes, por el
sí.
Autor. De hecho, tengo el making of y lo estuve viendo. Realmente se lo han planteado como si fuese eso, una serie americana en el sentido, pues eso, huyendo un poco de los tópicos.
Eso, o sea, es que es una superproducción, como si fuese una superproducción americana o, ya te digo, de la BBC, o sea, con una factura muy cuidada, una fotografía cuidadísima y pues es una historia muy bien contada y que además yo creo que refleja muy fielmente la situación en la que estamos ahora de
corrupción. Sí. Yo creo que la
de corrupción.
Hace un par de... Es que no recuerdo ahora si es del 2000.
Hace un par de veranos.
Pues un par de veranos. Justo la vi y dije, hombre, me parece un poco exagerado esto. Pero claro, es que ahora mismo, como la cosa va más... Vemos que la realidad supera la ficción y claro, y además una cosa interesante de esta serie que decía Chirbes, que él lo único que hizo para basarse, escribir el libro, aparte de evidentemente pues tener sus ideas sobre los personajes, tal, era recortar cachos de periódicos y coger noticias así un poco truculentas o cosas que no sonaban, y a partir de ahí fue creando la historia con esas recortes de periódico. Lo de los caballos y todo eso, que tampoco queremos hablar, queremos destripar la serie. Lo cogió, lo de cuando van el hombre con la furgoneta y de repente le paran, todo ese tipo de cosas, las sacó de
noticias.
De los periódicos. No sé si las habrá exagerado o tal, Entonces realmente decimos, qué exagerado, no, que es que se ha basado en cosas reales.
No, pues yo ese dato no lo sabía, pero vamos, desde luego puede ser
totalmente.
Totalmente lo que la situación
y cosas
actual.
A lo mejor peores, pero bueno, sin entrar mucho en el, bueno, pues la historia es esto, un constructor, un arquitecto, realmente es arquitecto, pero bueno, se dedica a construir edificios, está metido en un pueblo que se llama Missent, que es un pueblo ficticio. Yo en el libro leyendo ponía, fui a comer a Javia, o sea, que debe ser un pueblo que está eso, entre Denia, Javia, Altea.
A mí me recuerda a Benidorm, de hecho.
A mí me recuerda a Benidorm también, la verdad que sí, pero eso, vamos, en un pueblo en la Comunidad Valenciana, por Alicante o por ahí, algún sitio un poco inventado.
Y se dedica a la construcción en lugares de lo más variopinto, protegidos y demás, sí. Haciendo... De formas poco lícitas,
poco
ganándose
lícitas.
Ganándose terrenos y demás de formas sí. Poco lícitas.
Sí, bueno, y además refleja pues que con quién se tiene que relacionar, aparte de con los políticos de turno, con el alcalde de turno, con el concejal de urbanismo de turno, también con un mafioso ruso que sale, que entra en escena, y que de hecho eso sí que a lo mejor es un poco tópico, que tiene un nombre, ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero creo que se dice el ruso. O sea,
sí,
siempre
sí.
Tiene que haber un ruso en toda serie de un poco de mafia española, tiene que haber un ruso.
Un ruso, sí.
Pero vamos, sí que es muy recomendable, ya sabes, ya tienes ahí una apuesta. Además son 8 capítulos de unos 50 a 55 minutos, que eso está muy bien, porque te asegura que no se te va a hacer excesivamente larga. Creo que está todo muy bien contado. Y no hay ni más ni menos, es lo que había en el libro, lo hicieron un poco más cinematográfico y ahí está. Entonces, bueno. Súper recomendable. Y
encima, yo también te la recomiendo, ¿eh?
Y encima una serie española, que sí, en ese sentido tenemos que vender la marca España, como se suele decir muchas veces.
Sí.
Y más ahora, aunque bueno. Pues bueno, Javi, tú, a ver, recomiéndanos tú alguna para que no hayamos visto a lo mejor. A ver, ¿qué descubrimientos has hecho?
No sé, estoy al... Todas las series que siguen la gente de mi edad ahora mismo. Hace poco vi la noticia de que salían los nuevos capítulos de Breaking Bad. Breaking Bad, si la introduzco así rápidamente. El argumento de momento ya a todo el mundo se le presentó como algo fuera de lo normal. Se trata de un profesor de instituto, de clase americano, de clase media-baja, casi.
Sí, media-baja.
Y le diagnostican cáncer. De pulmón. Estamos oyendo ahora la música, la canción de entrada de Breaking Bad. Y le diagnostican cáncer de pulmón y tiene que dejar dinero a su familia de alguna forma. Trata de ocultárselo un poco a la familia, pero lo básico es dejarles dinero.
Bueno, es profesor de química, que eso no lo has dicho, que es importante.
Es profesor de química, no lo he dicho. Bueno, y ahora los problemas empiezan cuando se encuentra con un exalumno que se dedica a fabricar metanfetamina de forma casera. Y bueno, el protagonista pone la química, el exalumno pone el tráfico y ahí es donde empieza
la historia. Sí, yo sí que la he visto, me quedé en la quinta temporada, no he llegado a terminar de verla, no sé si siguen haciendo, creo que se te acaba en la quinta, supuestamente.
Sí, y pues ya han empezado las noticias de rodajes y demás.
Pero que la quinta se ¿hubo un parón o van a hacer una sexta? Es que no, me quedé un poco...
Yo creo, son el típico rumor de página web, pero dicen que hay una continuación.
Ah, vale, yo es que no he terminado de verla, vale, yo me quedé en la quinta, en el tercer capítulo, cuarto, pero bueno, el actor es el actor de Malcolm,
sí.
El que hace de padre de Malcolm, y el otro, no me acuerdo el nombre del actor.
Bryan Cranston.
Y, sí. Y el otro es Pinkman, ¿no? Pinkman es el...
Sí.
Y el otro se llama el Dr. White, el señor White.
El señor White.
Walter White. Pues sí, yo igual, yo con la gente que he comentado Breaking Bad, desde que empecé a verla hace quizás un año y medio, dos años, ya te digo, no he terminado porque me gustaría verla doblada en español, porque me gusta la voz. Sí, en esa, no lo sé, igual es un error. Según María me está mirando con caras como, no, hay que verla en versión original.
Hay que verla en versión original, efectivamente.
Bueno, pero... Bueno, pues la veré en inglés, pero desde el principio, cuando tenga tiempo, porque me apetece volver a verla. Yo desde que la vi, me cautivó. Por todo, por la estética, por la historia, unos guiones súper elaborados, luego tiene un mensaje moral o inmoral, si quieres, porque muchas veces me recuerda, tiene un punto a Lo Soprano, porque el hombre llega a tener un poder así como, en plan, llega a ser como un poco mafioso,
sí.
Incluso, ¿no? sin destripar aquí mucho la historia, y la mujer se puede llegar a parecer un poco a sí. Carmela Soprano en el caso de pues eso, por una mujer que tiene un marido poderoso, con dinero, con... Y además toda el personaje del cuñado, que es el policía de la DEA, el que está el agente de la DEA, es increíble. Todo el hijo de Walter White, tú también lo has visto, María, claro.
He visto algún capítulo suelto. No la he visto entera, no, no. No, no.
Pues bueno, qué decir, ¿a ti te ha gustado lo que has visto?
Los capítulos que he visto, sí, pero he visto de la primera y de la segunda temporada y me han parecido impresionantes.
Todos los argumentos, no son los típicos clichés del cine.
No es una serie al uso.
No es una serie al uso, no, para nada. Para nada. Creo que aunque es una serie, me parece que es de AMC, creo que son los mismos de Walking Dead, la misma cadena de televisión, sí. Que bueno, que están ahí también luchando contra la HBO, que es otra que está marcando un poco la trayectoria de la televisión. Es que rompe con todo, o sea, rompe con todo, no he visto nada igual.
Sí, sí, yo te digo, los pocos capítulos que he visto me han gustado. No la sigo muchas otras, pero esa sí la tengo que ver.
Es que hasta el ritmo, entera. O sea, es que los ritmos, el uso de la música, no voy a decir que sea lo más novedoso que he visto en la historia del cine, pero sí que en la televisión es un poco como lo que hablamos otro día de Twin Peaks, que fue como romper un poco con lo que había anterior. Pues esto, han dicho, vamos a hacer una nueva ruptura de lo que ya está establecido. Porque hay muchas series que la idea puede ser muy original, pero luego la forma de contar las cosas es la de siempre.
Sí.
Y estos a veces te empiezan el capítulo con un flashback, o sea, empiezan el capítulo con algo que ya ha pasado, incluso varios capítulos, a lo mejor empiezan con el capítulo 8, ahí se va a ver un desenlace, pues en el capítulo 1 de la temporada aparece un elemento del 8 y van así como un poco saltos en el tiempo. Pero no es que la serie en sí tenga saltos en el tiempo, sino que ellos te lo narran así para... Y eso me parece súper interesante. Lo que hablamos un poco también el otro día de tratar al espectador como no como una caja que está ahí, o como un, no sé, como un animal que está puesto ahí encima en la televisión, sino como un agente o un espectador activo.
Inteligente.
Inteligente. Por lo menos inteligente o que busca algo más. Y bueno, eso creo que es el cambio que está viendo un poco también en la televisión. Pues la televisión sí que era la caja tonta. Siempre se decía, bueno, vamos a ser pasivos, nos sentamos a ver lo que echen.
Y ahora tienes la opción de elegir, además.
Eso es. Y además, cada vez, incluso, no sé si comentabas el otro día, que no sé si era amigo tuyo o algo, que tenía... Dedicaba artículos a...
Sí, tiene un blog de...
¿Un blog?
Que se dedica a comentar series.
Series,
y participa,
sobre todo series.
Sí, participa en ABC también.
En ABC,
en la edición digital. Y bueno, es un seriófilo, pero vamos, se lo ve absolutamente todo de todo. El blog de Mon se llama.
El blog de Mon, sí, claro, es el que... Eso sí. Es. Pues esto es muy interesante, que yo siempre había oído de cinéfilos, libros dedicados al cine exclusivamente... Y prácticamente las series eran pues un puro entretenimiento, pero no se consideraban arte ni tenía una trascendencia mayor. Era eso, pues para sentarse y pues eso, ver El Príncipe Blair y reírse un rato.
Hombre, ahora son un poco más, tienen otro trasfondo, yo creo, además.
Totalmente.
O sea, tienes la opción de elegir lo que te gusta. Si quieres una serie para entretenerte 20, 22 minutos, tienes, pues eso, puedes ver The Big Bang Theory, o puedes ver Cómo conocí a vuestra madre, o puedes ver otras muchas series que en un ratín la ves, o puedes ver otras un poco más concienzudas, o incluso si te gusta la ciencia ficción, tienes mucha variedad.
Y la variedad, yo creo que está ahí el kit, ¿no? El que tengamos opción de no sentarte y que ver qué echan, sino que tiras tú el que eliges.
Que te falte tiempo para decidir qué ves.
Entonces quizás es verdad que mucho, el cine quizás sí que... esto es un poco atrevido decirlo, yo me atrevo porque, bueno, lo diré.
Bueno, que luego ya que te critiquen.
Que
si
me
quieren.
Critiquen. Yo creo que el cine ha mejorado, puede ser técnicamente ha mejorado en efectos digitales, en lo que queráis, pero las historias no son mejores que las que se contaban antes. No hay mejores actores. Tampoco si son peores, pero el cine en ese sentido quizás se ha quedado un poco estancado.
No, pero sí que hay avance en cuanto a
la
serie.
Sí, pero digo en el cine.
Ah, bueno, en el
pero
cine
sin embargo,
yo creo que más o menos sigue siendo lo mismo, pero
claro,
en las series sí, en las series...
Por eso, no, ahí voy justamente, que el cine se ha quedado en un punto en el que incluso se hacen remakes. Juedred, pero si ya la habéis hecho, ¿para qué la repetís? Desafío
Además,
total, otra vez, desafío total, pero si ya la hizo Schwarzenegger en el año 80 y pico, ¿para qué la quieres hacer? Conan, otra vez, lo mismo. Pues creo que eso es una falta absoluta de
imaginación. Ya no sabes qué hacer, sí.
Y para mí eso, pues ya me lo has contado, si es que no quiero saberlo. Ya, no, pero es con mejores efectos ya, pero si es que la primera tampoco era para tanto. Conan sí, que me encanta, lo tengo que decir. Pero la serie, sin embargo, ha habido un avance, no solamente en los medios, en la producción, que evidentemente hay muchísimo más dinero, sino que encima, no sé si es que los guionistas de repente han empezado a salir aquí de las piedras y o directamente, claro, como hay mucho tiempo para contar las cosas.
También se ha multiplicado el número de cadenas, o sea, tienes, claro, puedes elegir lo que quieras, y hay cadenas que se dedican a la ciencia ficción, a lo que tú quieras.
También dentro de la televisión, yo creo que las series es el único modo de hacer que la televisión sea la caja tonta. Creo que es hoy en día prácticamente lo único que trata al espectador de forma verdaderamente inteligente. Casi.
Sí. Sí, depende, claro, depende qué serie, ¿no? Yo no sé, estamos hablando un poco intentando rememorar lo que veíamos de pequeños, por situarnos, porque tampoco me vi a la familia Monster, ¿no? A las series así muy antiguas, ¿no?
Estoy intentando... Eso me acuerdo yo que lo veía cuando era
pequeño.
Claro,
pero es que yo cuando era pequeño también lo echaban.
Porque bueno, claro, en la bola de cristal lo echaban, de hecho.
Claro, y luego la de Heidi y la de Marco y todo eso, y decía mi madre, pero si la veía yo casi.
Sí, efectivamente.
¿No?
Entonces,
o sea, que se repite la historia, y de hecho el Príncipe Belén lo siguen echando, y Bola de Dragón, mis primos lo ven, y han pasado 1000 años de Bola de Dragón.
Sí.
Pero rememorando las series, es verdad que eran series infantiles, pero incluso series adultas tampoco las voy a criticar y voy a decir todo lo que había era malo, no voy a decir eso.
Hombre,
¿no?
Pero eran otros tiempos.
Pero
también,
era otra cosa, claro. Era otra cosa distinta. Sí, pero por ejemplo, el cine de los 70, ese cine se sigue valorando a día de hoy, pero yo no me voy a rescatar 20 series de los años 70.
Por ejemplo, no creo que hubiese tantas.
Eso es lo que te digo, es verdad que no había tantas, pero porque era otro formato, estaba, como decíamos antes, la televisión era un pasatiempo. Era pues eso, para evadirte, te querías ver algo gracioso, muchas veces familiar, luego por también, quizás por la época en la que se estaba, no se podían hablar de ciertas cosas como si se hablan ahora, como Breaking Bad, por ejemplo, que eso no se podía contar, ni había medios.
Era
ni
una
había...
sociedad mucho más conservadora,
claro,
también, ¿no?
Evidentemente, sí, pero en el cine, por ejemplo, sí que no eran tan conservadores. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de Taxi Driver, que es una película... que es del año 73 o algo así, no recuerdo el año exacto, de Martin Scorsese. O sea, ¿qué ruptura con el cine clásico en todo? En la forma de contar las cosas.
Es transgresora.
Totalmente, claro. Y de hecho, los 70 fue una época importantísima para romperla. De hecho, el cine clásico estaba... el final del cine clásico fue en los años finales de los 60 y comenzó este nuevo género con nuevos directores, o sea, este nuevo... una nueva época del cine, porque si no se acababa, o sea, realmente era como que ya estaba agotado la forma de contar las cosas, estaba agotado el cine clásico en todas sus variantes, ¿no? Y se va cambiando, y yo creo que ahora es el punto
en el que las series están en ese en ese momento también de cambiar y de pues eso de,
sí, sí, pero yo incluso,
de hablar un poco de todo, sí,
claro. Yo soy antes veía series, pero bueno, a lo mejor veía dos al año, vamos a poner así una cosa, no, de seguirlas. A lo mejor he dicho, pues sí, he visto Lost y Cómo conocí a vuestra madre, pero es que ahora prácticamente casi a diario te ves a un capítulo de algo, casi a diario, salvo el día que lo tengas más liado, intentas ver alguno. 20 minutos, tengo 20, pues veo Big Bang.
Uno cortito, sí.
Que tengo 50, pues veo Los Soprano, tal. Yo a lo mejor me podía tirar ver 3 o 4 películas a la semana. Y ahora lo que veo son series. Y películas a lo mejor veo una o dos, como mucho.
Yo he cambiado. Yo semanalmente todos los días veo, o sea, todos los días a la hora de la cena, en vez de ver la tele y tragar lo que te ponen, lo que veo es un capítulo de lo que sea. Cada día de la semana voy eligiendo a ver qué me apetece ver.
Claro, eso es la clave, ¿no? Que no seas el mero espectador que esperar a ver qué te echan, sino que tú eliges el contenido. Y es que eso yo creo que es lo más grande que pueda haber en cuanto al mundo de la televisión, que es lo que decía él, que dentro de lo que pueda ofrecer, pues por lo menos que ofrezcan también algo para los que estamos interesados en ver algo más.
Sí, y también, sobre todo, una cosa muy interesante que ha dicho, lo de que las diversas series se te adaptan a tu tiempo. Lo de, si tienes 20 minutos veo una sitcom. Así, porque hoy en día en la sociedad de la prisa, el que te cuenten una historia en el tiempo que tú quieras es...
Es difícil, pero la serie difícil, te da ese servicio, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Eso es verdad. Y también ha adaptado tu estado de ánimo.
También.
También en las películas, pero claro, la película requiere una hora y media o dos horas de tu tiempo y no siempre, si vienes cansado, ¿no?, de trabajar o de estudiar y tal, y dices, quiero pues ver algo que me haga pensar un poco, pero no dos horas. Entonces, claro, ves 20 minutos de algo de risa, que es lo que te apetece, reírte un rato, perfecto, y tienes tu capítulo de Big Bang Theory o de Cómo conocí a vuestra madre o de Friends o tal, lo que sea. ¿Qué quieres? Tienes un día que dices, bueno, me apetece ver así algo un poquito más intenso, pues te ves Breaking Bad o te ves Los Soprano. O si quieres decir, no, quiero ver algo así más espectacular, pues te puedes ver Juego de Tronos o lo que quieras, o Merlín o lo que te apetezca. Ahí tienes un montón de variedad. Aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte con estos invitados de excepción. Evidentemente, un programa, cualquier programa, lo decimos muchas veces en la radio, sobre todo de estas características o de cualquiera, o el magazine, por ejemplo, de Somos Escuela, requiere la participación de la gente. Esto no es un programa de la hora de no sé quién, ¿sabes? Que tiene su programa. Como mucho puede haber secciones pues de un grupo de chavales o de, ¿no?, de alumnos o de profesores que puedan plantear algo. Por ejemplo, en el de Somos Escuela hay la tertulia deportiva, que lo llevan Adrián de Don Pablo, Sergio y Pedro, los profesores de educación física, tiene su sección. Entonces ellos preparan cosas relacionadas con el deporte o con la vida saludable y lo hablan. Pero este programa, bueno, es un poco de cine, es más destinado a un más temático, es temático, vamos. Entonces, yo puedo aquí hablar y contar, pero sería un poco aburrido, solamente lo que yo pienso. Entonces, lo que yo puedo saber o lo que no sé y tengo esas dudas, pues para eso quiero que vengan invitados. Y además, muchas veces en la sala de profesores, alguna vez así comentando, de repente empezamos a hablar, digo, ah, pues ahí te gusta el cine. Y vas aquí descubriendo que a todo el mundo nos gusta el cine, a todo el mundo nos gusta las series. Y sabemos más, muchas veces, de lo que pensamos.
Bueno. Lo intentamos por lo menos, nos motiva a ver ciertas cosas y bueno, pues pero está bien compartirlas, claro.
Claro, no digo que sepamos a nivel de escribir libros, ni de
ni de broma, claro.
No. Digo en el sentido de poder recomendar a otros. ¿Cómo se llama el programa, Javi?
Descubriendo el Séptimo
Arte. Descubriéndolo nosotros y los que nos escuchen, es así. No es una cuestión de hacer... pues eso, analizar una película del punto de vista de la imagen, qué tipo de planos han usado. Aquí usaron un traveling que fue súper complicado porque tal, el tipo de objetivo, usaron un teleobjetivo, no sé. Bueno, pues muy bien, pero nosotros no queremos eso, lo que queremos es disfrutar. Disfrutar e intentar pues que cuando veas una película, veas una serie, no pierdas el tiempo. Para mí, lo que hablamos un poco, que ya que tenemos poco tiempo, ¿no?
Seleccionar libre, un poco lo que ves.
Seleccionar. O sea, lo que no puede ser es que te tengas que sentar en la televisión a ver si encuentras algo que merece la pena. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? De poner la tele y decir, menos mal que tengo la opción de hacer otra cosa. Porque si tuviese que estar esperando a que echen algo, a lo mejor un día a la semana, y hombre, y de hecho ahora con tantos canales en la televisión española y con tantas series americanas que compran las cadenas, no sé, por ejemplo, creo que hoy echan Juego de Tronos en Neox. Neox, pues, es una cadena que a mí me gusta porque tienen Modern Family, Big Bang Theory, Cómo nació esta madre, Dos Hombres y Medio, por lo menos tienes algo.
Sí.
Pero claro, tienes sus anuncios, el horario que ellos quieran, y claro, es un poco que tú no eliges tanto.
Ya, pero bueno, por lo menos tienes la opción de elegir y no estar viendo Sálvame o
claro,
algo por
eso
el estilo.
Eso es la televisión, ya tienes la opción de elegir algo, un poquito. Más que hace unos años y más que hace 20 que, o 30, cuando solamente había
dos canales.
Evidentemente, ya tienes más opción. Pero es que encima, ahora con los... No vamos a hablar de piratería, sino voy a hablar de otras opciones. Por ejemplo, el Wacky TV, este tipo sí. de cosas, como Spotify en música. Uh-huh. Hay series de... O sea, aplicaciones o programas de pago, tú pagas un dinero y tienes una tarifa plana. Ellos tienen un catálogo de series y de películas que las puedes ver infinidad de veces pagando una cuota. En España eso está extendido en el Spotify con la música. Pero el cine, aunque hay algunas apuestas, la crítica siempre es que el catálogo se queda corto.
Y que además eso, que no recoge todas las novedades y demás.
No.
A lo mejor no es como la música, que es verdad que Spotify tienes lo que quieras. Casi lo que ha salido todo, hoy sí. lo tienes todo allí.
Encima la novedad. Pero es que además, yo por ejemplo, la de Wacky TV que me regalaron un mes... Vi Breaking Bad, empecé a verla ahí, legal, o sea, con tu...
Sí, pagando y esas cosas, no eres un pirata.
Y en la tercera temporada se cortó. Y ya la cuarta y la quinta no la han sacado. Y de hecho, alguna vez lo miro en la tele, que tengo la aplicación esta de Wacky TV, que es una Smart TV sí. con... Y nada. Big Bang Theory creo que ahora sí que han sacado, pero no sé si están todas las temporadas, también hay dos o tres. Digo, pero es que no entiendo, o sea, ¿por qué no pones todas las temporadas?
Hombre, ya que empiezas a ver una, digo yo que lo suyo
claro.
es
pero
seguir
es que
viéndola.
Tampoco hay opción... Dicen, es que las series, por ejemplo, el otro día leía que la serie más pirateada o más descargada es Juego de Tronos. Se decía eso, ¿no? Y digo, yo me compro la primera temporada y la segunda temporada, las tengo en Blu-ray, que me encanta además cómo se ve, pero claro, ¿qué haces? ¿Te esperas un año hasta que saquen la tercera temporada?
Yo creo que
te puede la ansia.
Te puede la ansia, sí, claro.
Y también esto es muy personal. A mí me gusta ver las series cuando están acabadas. Es verdad que en ese sentido... A ver, hay algunas que las sigo porque las sigues. Pero me gusta descubrir las series cuando las han cerrado y han dicho, está en Blu-ray entera o está en DVD entera y ya la han terminado. Te metes en internet y dices, la mejor serie de las mejores, Los Soprano. Imagínate que empieza muy bien la primera, la segunda y cuando llega la cuarta, se estropea. Y la quinta, pérdida de tiempo. Y la sexta también. Es que te tiras y las tienes que ver porque, claro, ya que has invertido tanto tiempo, me pasó con Perdidos. O sea, yo Perdidos, es que
eso,
me sentí
al final yo me
estafado.
Sentí, sí, una pérdida de tiempo.
Estafado. O sea, me sentí estafado. Y la gente, no, es que no lo has entendido. Y digo, ah. Digo, claro, es que esto es una serie de culto que está hecha para gente erudita. No, es una serie para las masas, hecha por Fox y para que la vean millones de personas.
La verdad que la quinta y la sexta temporada se las podían haber ahorrado.
Pero, que luego tratan al espectador... O sea, yo creo que este tipo... Las series tienen que estar hechas de tal manera igual que las películas. Y evidentemente habrá excepciones, pero tienen que estar hechas de tal manera que al espectador menos exigente le pueda llegar a gustar porque sea una historia que funcione y que al espectador más exigente le aporte algo más y que sea capaz de buscar nuevas explicaciones o nuevas cosas a la película o a la serie en cuestión. Eso creo que es la grandeza del cine. Si no eres capaz de hacer una cosa o solamente la otra, vamos mal, bajo mi punto de vista.
El ejemplo es Perdidos, o sea,
el ejemplo sí, es Perdidos,
el
ejemplo en, es Perdidos. En la sí, sí.
O sea, las tres primeras temporadas a mí me parecieron buenísimas, incluso la cuarta, pero desde luego la quinta y la sexta fue una ida de pelota, pero total. Y ese final, ¿qué me dices? ¿Levantarte pronto para ver ese último capítulo?
Yo creo que nos levantamos, ¿cuál era? ¿A las 6 de la mañana algo
sí.
así? Para verlo en...
Bueno, yo lo grabé. Mundial, tengo que decir que yo lo grabé, grabaste. Pero vamos, o sea, fue una pérdida de tiempo.
No, yo me levanté y... y me volví a dormir.
Y te sentiste estafado.
Porque no podía hacer otra cosa.
Pero, claro, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona que es una cadena de televisión por cable en Estados Unidos, la HBO... o la que sea, y la gente paga una suscripción a esa cadena o a un conjunto de cadenas y paga pues $15 o 20 o lo que... Y entonces, cuantos más clientes tengan, pues más presupuesto tienen para hacer series. Cuanta más gente se abone, pues como HBO tiene muchísimos suscriptores, pues tienen bastante dinero. Entonces pueden hacer unas series de muchísima calidad. Broadway Empire, por ejemplo. No sé si la habéis visto alguna vez. Sí. La de que trabaja Steve Buscemi, que es de la mafia de los años 30 en Chicago. Bueno, espectáculo también. Primer capítulo dirigido por Martin Scorsese.
Bueno, entonces habrá
increíble
que
también, increíble. Igual, la factura espectacular. Entonces, esa es la idea, la base de dónde salen las series que solemos consumir, que realmente suelen ser americanas. Es verdad que alguna vez hemos hablado que a ti te gusta mucho también las...
A mí me gustan mucho las series inglesas.
Las series inglesas.
Sí.
Hablamos de Sherlock, de...
Si no habéis visto Sherlock, tenéis que verlas.
También muy recomendable, ¿no?
Sí, sí, es muy, muy recomendable. Además, son 3 capítulos por temporada que te quedas con... O sea, te quedas impactado en el último siempre, sí, con ganas del siguiente, y dices, oh, Dios mío, hasta el año que viene no emiten más. No sé si voy a poder aguantarlo, entonces, bueno, pues...
Y aún así, una cosa curiosa de Sherlock es que cerraban al final de cada capítulo, se cierra el caso.
Sí.
Y te quedas como en una intriga como si faltara algo todavía. O sea,
sí, es verdad.
A pesar de que se cierra, todavía te quedas...
Sí, tiene otra historia por debajo que esperas resolver en algún punto. ¿Te gusta entonces?
Sí, completamente. Además, sí, los tiene un reparto...
Es estupendo, sí.
El rubio, creo que el que hace de Watson.
De Watson.
Salía en The Office, puede ser. The Office, la inglesa.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Es verdad.
Bueno, pues hay muchos ejemplos de series buenas, más allá de la HBO y de las típicas cadenas, ¿no? Que son un poco las que manejan la industria también de las series. Porque, evidentemente, cuanto más cantidad de series tengas.
Pues más tiene dinero más, tienes para poder, claro, seguir haciendo más.
Y más fuerza y más poder. Entonces, pues también es un poco la tendencia. Pero no solamente en Estados Unidos. Estáis hablando de Inglaterra. Yo he visto una serie hace un año más o menos, Roma Criminal, Romanzo Criminal, italiana, sobre un grupo de una banda como... En Roma no había mafia como tal. Estaba la típica mafia napolitana, la mafia siciliana, pero no había mafia en Roma. Entonces, una banda se les ocurre decir, si aquí no hay nada, ¿por qué no montamos nosotros nuestro propio tinglado? Y lo montaron, y es real. Y además es en los años 70, se llamaba la banda del Nero, que es la banda del negro en Roma, en la época de cuando secuestraron a Aldo Moro en Italia. Y la serie es increíble. O sea, también la echaban en Canal Plus. Es que en eso sí que hay que decir que Canal Plus tiene mucho ojo para coger las series punteras. La de Crematorio, que aparte que la hicieron ellos, pero sí, que también Juego de Tronos también la echaban ahí al principio, creo. Y Roma Criminal es italiana. Y es genial. O sea, yo la he visto. Son 2 temporadas, 10 capítulos cada uno. Y es un poco como pasa con Crematorio. Una historia basada también en libros y perfectamente cerrada. Además, está basada en hechos reales. Y los personajes, todo, no sé, como la estética setentera perfectamente ambientada, la ciudad de Roma, que yo he estado ya 2 veces, súper recomendable también. No solamente la típica serie americana, sino que luego tenemos, también habrá series francesas, tal, pero es verdad que en Estados Unidos pues hacen más. Y ahora las que más se consumen, pues eso, son las americanas. ¿Cómo creció esta madre? Americana. Big Bang Theory. Y así podemos enumerar cientos de series,
sí,
que en ese sentido, aunque se critique mucho a veces el cine americano, bueno, porque como que es muy simple muchas, pero es que ellos son los que tienen la industria. Si nosotros no tenemos aquí industria en España, es que no hay industria.
Yo no sé, yo es que series españolas, por ejemplo, he intentado ver, bueno, me imagino que el que diga esto, bueno, Los Serrano. He intentado ver El Barco.
Bueno.
Dios mío de mi vida, es que yo no sé de qué va. O sea, no te puedo hacer un resumen de absolutamente nada porque no sé de qué va. No tengo muy claro qué es, pero sé que no he podido ver más de 10 minutos.
Yo, con todos mis respetos hacia las series españolas, que habrá, la de Crematorio se sale de eso totalmente y rompe, pero las series estas semanales, ¿no? Típicas, Gran Hotel, El Barco, yo qué sé, que no sé tampoco, Gran Reserva, que la Gran Reserva la empecé a ver, las 2 primeras temporadas no estaban mal, pero es que son telenovelas. O sea, es que se van al culebrón. No sé por qué, incluso hasta Los Hombres de Paco, que era una serie divertida, que yo que sé, el que la veía al principio, que te pasabas un buen rato. De repente se hizo un dramón, hay una telenovela también. ¿Por qué? O sea, no sé, nos gusta el melodrama o algo en España, no entiendo mucho la... ¿Por qué degeneran en ese sentido? No sé.
Porque también hay que terminar las series cuando hay que terminarlas. No puedes prolongarlas al infinito. O sea,
sí,
Los
sí,
Hombres de Paco con dos temporadas o tres hubiera tenido
suficiente.
Más que suficiente.
Sí, pero que... No sé, bueno, pero aparte ya de las temporadas, que eso puede pasar incluso a Lost y a las series, incluso Twin Peaks, que lo hemos hablado alguna vez, que Twin Peaks son 29 capítulos, que tampoco es tanto.
Y con la primera temporada hubiera sido más que suficiente.
Bueno, la primera y la segunda parte, la primera parte de la segunda, porque... La primera temporada solamente llega hasta el capítulo 7. Y luego los siguientes, hasta que se descubre quién mata a Laura Palmer, es la primera parte de la segunda temporada. Lo que pasa es que hicieron un parón. Esa parte, los primeros 15 capítulos, que ya se averigua quién mató a Laura Palmer, yo creo que ahí hubiesen cerrado perfecto. Y luego siguieron otros 10 y, desde el 15 hasta el 20, 14 capítulos contando nada. Y yo creo que fue una eso, pues destrozar la serie, una cosa que estaba bien hecha. Por un tema económico, no sé exactamente bien que tiene que ser eso. Estropear totalmente una reputación de una serie y de ser una serie para mí referente al final te deja un poco mal sabor de boca.
Bueno, pero también
eran otros tiempos. Hombre, por supuesto.
Bueno,
el otro día la lavamos en muchos sentidos, la de Twin Peaks.
Sí.
Porque cambiaron un poco también eso, la forma de contar nuevas historias y yo que sé, darle más presencia pues a lo mejor al surrealismo, a un poco al tema onírico, cosa que se había tratado poco en la televisión.
Sí, también lo que decías tú de los personajes, de ninguno es bueno y ninguno es malo.
Claro, esa ambigüedad en los personajes, ese doble trasfondo que pueden tener, bueno, pues eso evidentemente sí que hay que alabarlo a David Lynch y a Mark Frost en Twin Peaks que hicieron esa apuesta. Y creo que incluso los productores y los guionistas de Perdidos dicen que se han basado en Twin Peaks, no en que hayan copiado, pero sí en mucho en lo de los sueños, en lo de el surrealismo. O sea, a lo mejor si no existiese Twin Peaks, no existiría Lost. ¿Vale? Siempre tiene que haber ahí un pionero, aunque también se tiende mucho a decir que por ser el primero, tienes que ser el... ¿No? Como decir, como fue el primero, ya se le... Como que se eleva a la categoría de obra de arte. Algo por ser el primero en algo.
No tiene por qué ser así, pero vamos.
No, pero que muchas veces pasa.
Hay que romper siempre.
Es que esto
romper.
Se lo inventó no sé quién. Ya, bueno, sí, pero no lo hizo bien. O sea, se le ocurrió a él y se te tiene que ocurrir. Pero a lo mejor hay gente que te supera después. Pero claro, si no lo inventa el otro, es un poco...
Bueno.
¿De quién es el mérito ahí?
¿Eh?
¿Que de quién es el mérito ahí en realidad? Un poco...
Hombre, evidentemente alguien lo tiene que crear, pero no significa que tú puedes crear una idea, pero a lo mejor es fallida. Y luego otra persona la mejora. O sea, tú puedes crear la idea de, por ejemplo, hay gente que puede usar el plano vértigo, el plano tipo vértigo que se usa en la película de Vértigo de Hitchcock, lo inventó él en esa película. Y luego se ha usado en el cine en todas, en Tiburón, en cualquier película que una persona parece que lo está pasando mal, es una tontería, tú lo habrás estudiado en cine. Que es hacer un zoom mientras alejas la cámara. Pues eso es una cosa que se le ocurrió a Hitchcock, pero evidentemente a día de hoy, con las cámaras de hoy, seguramente esté más logrado. Pero es decir, no, es que el plano de vértigo es el original, es el mejor del mundo. Pues vale, yo le doy el mérito de que él se lo inventó.
Pero técnicamente ahora será mejor, claro.
Claro, eso es lo que digo. No, pero el mejor es el primero porque es el primero. Pues no. O también el típico... No, es que las películas antiguas son mejores que las modernas. Así, en general, en abstracto. Yo he puesto películas La 2 o Por las tardes en Telemadrid. Me duermo la siesta, pero vamos. Por favor. Pero es que son antiguas. Es que el cine clásico es mejor que el cine moderno. Es que no se puede generalizar. ¿Cuántas tienes? Quizás había menos películas. Es que también es lo que hablamos como lo de la serie. Las series de ahora son mejores que hay muchas más.
Hombre, habrá series malas, evidentemente.
Claro.
O sea, tiene que haber muchas malas para que las haya buenas también, pero...
Hay que hacer una proporción.
Claro, efectivamente.
¿Cuántas había antes? 10, ahora hay 100. ¿Cuántas había antes buenas? Una, ahora hay 10. Pues están en la misma proporción. Si ahora hay 20, pues ahora es mejor que antes. Es así.
Bueno, o a lo mejor que ahora también, pues eso, como tienes más... Llega mucha más gente, o sea, hay más gente que puede opinar también sobre series y...
Claro.
Puedes ver series de otros países en... Antes, pues veías factura... nacional y ahora puedes ver series que hacen, yo qué sé, por ahí.
Sí, yo creo que esta es una de las cosas buenas que tiene internet, por ejemplo, ¿no? En este caso, o bueno, las nuevas tecnologías en general, la comunicación en general, en mayor acceso a todo, a la información, a la cultura. Que tengas internet no significa
que seas un pirata.
No, bueno, eso aparte. No, porque la cultura no está solamente... Te lo puedes comprar, puedes ir a un videoclub. O sea, hay formas, lo que estamos hablando, de alquilar películas, comprar a través de internet, el iTunes, planes de suscripción. No estoy hablando de eso. Digo que el hecho de que tengas el acceso no te garantiza que esa persona acceda a la cultura. Porque antiguamente, a lo mejor, nosotros no teníamos acceso a tantas series, pero a lo mejor tampoco las hubiésemos visto. O sí. No lo sé, pero tener acceso, hay mucha gente que tiene acceso y no ve nada. Sigue viendo el Sálvame.
Dios mío.
No, pero hay gente así. ¿Tú qué ves? ¿Tú has visto? No, a mí no me gustan las series. Vale. ¿Y ves cine? No, a mí no me gusta el cine. ¿Y qué ves? No, Sálvame. Pues que no es crítica a nadie, pero que por eso digo que el acceso... Dice, no, es que los medios de comunicación, el internet, nos aseguran mayor acceso a la cultura. Vale, pero mayor acceso a la cultura no significa que la gente lo vaya a usar para la cultura. O que la gente se haga más culta. Que evidentemente...
Ya tienes la primera parte, que es poder acceder a ella.
Por supuesto. Claro, pero lo triste es eso, que lo tengas y no lo uses.
Pues nada, ahora nosotros tendremos que animarles para que,
claro,
para que vean series.
Pues sí, series y mucho cine, evidentemente. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
¿Qué va a ocurrir? Espera.
Are you ready, boots?
Bueno, seguimos aquí en este programa de Descubriendo el Séptimo Arte y viene ahora nuestra sección, la sección de 6 grados de separación que creamos el otro día con esta música de Pulp Fiction. Bueno, otro día nuestro compañero Javi planteó los 6 grados entre que teníamos que buscar la separación. ¿Qué separación? ¿Cuántos grados había de separación entre Dennis Hopper y Carmelo Gómez? A ver, ahí lo que hay. Bueno, pues él hizo su respuesta, además va a contar hasta las películas donde se relaciona. Y al final llegaste, ¿no? Dijimos, sí, que llegaste. Venga, a ver, ¿cómo lo hiciste?
Bueno, pues partiendo de Dennis Hopper. Bueno, el programa anterior fue de David Lynch, así que Dennis Hopper con David Lynch.
En Terciopelo Azul.
En Terciopelo Azul. Después David Lynch con William Dafoe en Corazón Salvaje. Luego William Dafoe con Johnny Depp en Platoon, fue uno de sus primeros papeles. Y Johnny Depp con Javier Bardem en Antes que Anochezca. Quiero decir Antes que Amanezca.
Reinaldo Arenas, ¿no? El personaje, sí.
Antes que Anochezca. Y luego, finalmente, Javier Bardem con Carmelo Gómez con Entre las Piernas, de Manuel Gómez Pereira.
Bueno, ahora vamos a ver la resolución que hice yo, que bueno, pues fue otra distinta. Además es curioso porque luego comentándolo cada uno hemos ido por sitios distintos. Yo dije, vale, Dennis Hopper trabajó con Jack Nicholson en Easy Rider, ¿no? Allá la primera película dirigida por Dennis Hopper. Luego dije, anda, pues el otro día estuve viendo la de Cuando menos te lo esperas, de Diane Keaton y Keanu Reeves y Jack Nicholson, que trabajan juntos. Jack Nicholson con Keanu Reeves. Keanu Reeves trabajó con Aitana Sánchez Gijón en Un paseo entre las nubes y Aitana Sánchez Gijón trabajó con Carmelo Gómez en La carta esférica.
¡Oh, Dios mío!
Entonces, en 4 grados de separación, pues saqué también pues esta relación entre un actor y un actor español, por ejemplo, actor de Hollywood, de Dennis Hopper con Carmelo Gómez. Entonces, la sección es, resolvemos la que planteamos la semana anterior. Ahora vamos a hacer una aquí entre nosotros. Nos pondrá un poco de música ahora cuando digamos, nos diga nuestra invitada de hoy a quién tenemos que relacionar. Intentamos resolverlo y luego al final, si no la resolvemos, la dejamos para la semana que viene. Y si la resolvemos, tenemos que plantear otra para el programa que viene. Así que, uy, venga, tú dinos los actores, los apuntamos y luego dejamos un poquito de música y surgirá la magia aquí de las mentes maravillosas que tenemos.
Bueno, yo es que estoy alucinando con vosotros. Estoy alucinando. A ver, ¿qué se me ocurre?
Si quieres algo, alguno así, algún actor de series, aunque sea el personaje.
Sí, el personaje venga, Barney Stinson, de ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Vale.
Y...
De la serie que quieras. Pero un personaje que sea un poco famosillo. Porque claro, si dices el...
No, hombre, a ver.
El actor secundario... Ah, no, que son dibujos.
Con Emilio Aragón. De Médico de Familia. Vale, venga, vale, os lo encontráis.
Venga. Rafa, la música, por favor, sube un poquito. Vamos a hacer la magia. My love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Bueno, hemos estado aquí hablando un poquito Javi y yo y también con María. Y esta la vamos a tener que estudiar un poco, vamos a tener que buscarle la relación porque nos cuesta encontrarle la... A Barney Stinson, al personaje, no recuerdo, ¿conocéis el nombre?
Neil Patrick Harris.
Neil Patrick Harris, bueno, pues también trabajó en Un médico precoz, habrá trabajado también en alguna película,
sí.
Y sobre todo sus compañeros de reparto, tanto Ted Mosby, bueno, el actor,
sí. Jason Segel.
Jason Segel trabajó con James Franco en Freaks and Geeks, en la serie, y James Franco pues ha trabajado en un montón de películas, y luego Lily, la actriz esta... Michelle es el nombre de American Pie. Bueno, trabajó en American Pie. Entonces
Allison Hannigan.
Ahí tenemos un montón de... Son los actores que se han relacionado con otros números de actores. Pero claro, Emilio Aragón, Pájaro de Papel, por ejemplo, dirigió la película, que trabaja Imanol Arias, creo que trabaja también Miliki, y podemos tirar por ahí. Luego sus series, pero tampoco es un actor que ha hecho tantísimas películas. Es verdad que él ha hecho cine... Es productor, ha hecho televisión, pero es complicado. A ver cómo le unimos, al final lo sacaremos. Estamos intentando tirar por nuestra vía, nuestro comodín, Santiago Segura, que gracias a esa interpretación en la película Blade 2 se relacionó con Wesley Snipes y gracias a estos actores que han trascendido un poco y han ido a Hollywood, pues podemos hacer este juego. También, igual que Aitana Sánchez Gijón, por ejemplo, que trabajó con Keanu Reeves, o Penélope Cruz, o Bardem. A lo mejor podemos ir por ahí también, porque igual se han hecho algún cameo, alguna cosa, se puede tirar por ahí. Alguno que... Sí. A ver, María nos va a dar una pequeña chuleta. A ver. Él ha interpretado el papel de Gran Mago Unisuista en Pájaros de Papel. Yo aquí veo nada por aquí, ahorita más... Yo lo veo complicado. Tenemos que buscar eso en el reparto quizás de la película de Pájaros de Papel, a ver si alguno de esos le podemos relacionar con alguno de Hollywood. Y ya es fácil. En el momento que tengamos un actor relacionado con Hollywood, lo podemos relacionar en no mucho tiempo. Pero bueno, lo vamos a resolver el próximo día, porque, bueno, como somos muy científicos en este aspecto, el tema, los 6 grados de separación, que he hecho esta teoría, sabéis que si habéis investigado un poco por ahí, bueno, siempre se usa con Kevin Bacon.
Sí.
Pero bueno, sabéis que dicen que todo el mundo estamos relacionados, lo que dijimos el otro día, por menos de 6 grados. ¿No? Si tú conoces a... ¿Cómo se llama tu profesor?
Eduardo Cardoso.
Eduardo Cardoso, yo no lo conozco, pero yo te conozco a ti. Pues ya está, tenemos ahí un grado de separación. ¿No?
Sí, sí.
Y así pues con un montón de gente. Eduardo Cardoso conoce al actor tal, pues así nos podemos relacionar. Tenemos que tirar por ahí. El próximo día lo resolveremos. Pues, no sé, así alguna... Para terminar el programa, como recomendación, si os parece, cada uno tiene que decir... ¿Cuál es su serie actual favorita? Yo sé que cada uno dirá, bueno, depende del género. Depende, sí, pero si tienes que quedarte con una ahora mismo que estés totalmente enganchada con ella y que te motive y que digas, creo que merece la pena dedicar el tiempo a esto, María.
Pues yo estoy enganchada a Juego de Tronos.
Juego de Tronos.
Sí. Y bueno, si tengo poco tiempo, me gusta ver cómo conocí a vuestra madre.
Pues yo enganchado Breaking Bad, que de verdad que me gusta mucho. Y bueno, ya que estamos, si tengo poco tiempo, una que siempre me ha gustado es Me Llamo Earl.
Ah, muy buena.
Qué buena.
Bueno, y también diré las mías. A mí nadie me pregunta. Claro. A ver, una serie también, repito con vosotros, a la que esté enganchado actualmente, y estoy viendo dos así, Juego de Tronos actual, y Los Sopranos ya la he visto. Pero la estoy volviendo a ver y es que estoy enganchado y casi más a Los Sopranos que a Juego de Tronos, porque como sé que acaba bien y ya sé cómo acaba, digo, la voy a volver a ver y sé que va a acabar bien.
Bueno, pues sí, eso está bien.
Pero Juego de Tronos, Los Sopranos, a mí me parece una serie súper influyente. Y si tengo poco tiempo, es que cualquiera de estas que habéis nombrado me gusta. Y Big Bang también. Modern Family. Me gusta mucho Modern Family. Sí. Muy recomendable. Pues aquí con Amy Winehouse. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando este programa tan lleno de datos y de información. Quizás, evidentemente, por el tiempo, podíamos dedicarle 10, 15, 20, 30 horas, las horas que queramos, porque se nos han quedado miles de series en el tintero, ¿verdad?
Sí.
Y muchas de las que no, que a lo mejor pensamos hablar, pero no hemos hablado, pero simplemente se puede hacer una continuación cualquier otro día.
Bueno, teniendo en cuenta que yo no sé cuántas series veis vosotros, pero yo creo que sigo como 14 o 15 series ahora mismo, o sea que
sí, yo lo
podemos
todavía...
seguir hablando cuando queráis.
Claro, hablando contigo me recomendaste varias que yo no había visto y de hecho no las hemos comentado hoy aquí. Bueno, la de Sherlock un poco, pero hay un montón. Luego hay miniseries, hay un montón de opciones. Una serie también que no he dicho nada y la verdad que me gustó mucho, A 2 metros bajo tierra.
Ah.
Que es una serie también considerada, pues eso, muy influyente, dura, pero también yo creo que también tiene mucho que aportar. Y también me gustó muchísimo. Y me gustaría volver a verla alguna vez porque creo que es una historia muy larga. Porque, claro, al final son vidas enteras. Muchos personajes, 5 temporadas, tienen mucho que decir. Pero también la recomiendo. Pero bueno, podemos hacer otro día, si queréis, una segunda parte, una continuación de las series 2 o algo así. La serie segunda parte. Y hablar de todo lo que nos hemos dejado. Cuando escuchemos este programa digamos, ¡ay, no hablé de Star Trek!
Sí, por ejemplo. O me olvidé de decir que tal cosa, tal serie.
Sí,
recomiendo
no.
Tal serie.
Claro, esto va para mucho, incluso 2, 3. Y luego, como este programa espero que siga activo más tiempo, quizás en la temporada que viene, ya cuando sigamos, pues bueno, podemos ir estructurándolo quizás mejor, haciendo más secciones. A lo mejor María puede ser nuestra corresponsal en series. La corresponsal... Mira, yo voy aquí enganchando a la gente, ¿verdad, Javi?
Sí, sí.
Y bueno, nada, simplemente ya para terminar voy a ir avanzando un poquito lo que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene, el lunes, Javi, el lunes, van a venir Roberto Manchado, profesor de aquí del colegio, y Antonio García, Ortega, Antonio Ortega, a hablar de un tema que plantearon ellos, la informática en el cine. Ellos son informáticos y vamos a destapar o a destripar todas esas esos gazapos a veces, o esas cosas erróneas, o incluso a veces engaños que nos hacen los directores de cine en sus películas, pensando que la informática a veces es mágica. Voy a meter la clave, la voy a contar. Lo van a, de verdad que por lo visto lo están haciendo muy bien y nos van a contar cosas muy interesantes sobre la informática en el cine. Y luego también el martes haremos un programa, bueno, no sé si lo emitiremos en directo, pero sí que seguramente va a venir un amigo mío, Miguel Ruiz Manzano, que se dedica a doblar algunas cosas de películas y series y sobre todo hacer subtítulos para que los traduce al español y ese tipo de cosas. O sea, él traduce las series y luego las doblan y bueno, él nos lo explicará mejor. Así que también muy cinéfilo y muy, muy adicto a las series. Así que la semana que viene, antes del puente, tendremos mucho Descubriendo el Séptimo Arte. Así que María Guerrero, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Espero que eso, que puedas estar aquí con nosotros de vez en cuando, por lo menos. Javi, como siempre, un placer.
Pues siempre un placer.
Rafa, muchas gracias por estar ahí a los mandos. Y bueno, pues nada, aquí estamos en Descubriendo el Séptimo Arte. Hasta el próximo día.